es Hebreos 1, del 1 al 4. Esta noche, gracias hermana Zabaleta, gracias Nila, esta noche yo comienzo con una serie, la que voy a terminar mañana, y podría hacerlo en realidad casi por 6-7 semanas, pero no los quiero cansar. Y yo apelo mucho a su inteligencia y usted con muy pocas palabras, usted entiende. Así que el buen entendido, pocas palabras, y vamos a dejar clara esta idea. Dios nos está hablando, y lo ha hecho de muchas formas y de muchas maneras. Pero nosotros, cobardemente, nos escudamos en ciertas excusas. Yo no escucho, yo no entiendo, y yo no creo que Dios hable de la misma manera como lo hacía antes. Bueno, entonces, esto es lo que queremos aclarar. Y vamos a ponernos en pie y queremos dar la más cordial bienvenida a los amigos que sintonizan Radio Bautista. Y vamos a tomar nuestras Biblias en la carta, en la Epístola Universal a los Hebreos. Y vamos a hacerlo en el capítulo 1. Hemos titulado el mensaje de esta noche, Dios nos está hablando. Entonces, eso es lo que quisiéramos nosotros en esta noche ver. ¿Cómo nos habla? ¿Qué nos habla? ¿Y qué es el contenido de todo lo que Él nos habla? Déjenme leer, por favor, en Hebreos, capítulo 1. Yo voy a leer del 1 al 3. Y luego en el versículo 4, lo hacemos todos y vamos a tener un tiempo lindo para meditar en la palabra de Dios. Dice así el Señor en su palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, hoy, ahora mismo, nos ha hablado por el Hijo, la palabra, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todos en el 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En el nombre de Jesús, nosotros, Padre bendito, queremos pedir una bendición sobre tu palabra y nuestras vidas. Hemos escuchado tantas veces de que tú hablas. Es muy probable que nos hayas hablado en otras ocasiones y nosotros no nos dimos cuenta. No nos dimos por entendidos. Esta noche queremos que nos ayudes para descubrir esa forma en la cual tú te acercas a nosotros para dialogar y para platicar. Bendice nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Dios, el más interesado en que nosotros podamos conocerle a Él. Dios, el más interesado en que nosotros podamos conocer su plan, se reveló por medio de, en estos días, por medio de su Hijo, el Logos, la palabra, su Hijo Jesucristo, la palabra escrita. Pero en los tiempos antiguos, Dios habló de una forma múltiple. Dios no es uniforme, Dios es multiforme. Y Él viene y habla, y en el Antiguo Testamento se acercó con los que Él escogió, con los que Él habló, de una forma muy particular. Dios les habló a ellos personalmente. Dios le habló a ellos en sueños. Así como lo hizo con Jacob cuando se acostó y la escalera y miraba que los ángeles subían y que bajaban. Dios también habló con Ezequiel y habló con Isaías por medio de visiones. Dios habló por medio de los ángeles, por ejemplo, con Zacarías, el padre de Juan el Bautista, le habló por medio de un ángel. A María le habló por medio de un ángel. Y también al gran caudillo, al gran legislador, al ese hombre que Dios utilizó para sacar de Egipto a los judíos esclavos, le habló de muchas formas, pero la primera vez que habló con él, le habló a través de una zarza ardiendo. El escritor de los Hebreos nos dice, sin ningún protocolo y rompiendo de una vez con todo lo importante, él dice que Dios nos ha hablado a nosotros de muchas formas y de muchas maneras. Y le habló a nuestros padres por medio de los profetas. Los profetas recibían la palabra de Dios y la transmitían al pueblo tal y como la escuchaban. Ellos tenían que tener mucho cuidado de no añadir nada ni quitar nada cuando tenían que comunicar el mensaje al pueblo. Y es importante que nosotros podamos entender de que Dios sigue hablando, de que Dios nos sigue hablando a nosotros. El grave problema lo vamos a descubrir más adelantito, y las excusas en donde nosotros nos escudamos creyendo que Dios ya no actúa y no obra de la misma manera como obraba en el Antiguo Testamento. Corregimos, ya que la Biblia nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Nos vamos a dar cuenta que Dios siempre habla de una forma simple, habla de una forma sencilla, habla de una forma muy transparente. Él es el más interesado en que nosotros le entendamos, porque Él nos está transmitiendo a nosotros algo para que lo podamos ejecutar. Él no quiere que haya en nosotros confusión. Él no quiere que le atribuyamos nosotros este diálogo a otra persona, a una casualidad o a una circunstancia. Y existen muchísimos casos en los cuales Dios habló de una forma particular con los que Él quiso hablar, y Dios no los buscó para hablarles o para entretenerles. Porque ese es, creo yo, que por ahí aparece o es el meollo del asunto. Que muchos de nosotros queremos que Dios nos hable cosas que nos agradan. Buscamos a través de la Escritura, la mayoría de las veces que nosotros vemos en la palabra de Dios, buscamos la Escritura para ver pasajes que son de aliciente para nosotros. Pasajes que nos hablan de bendición, pasajes que nos hablan de prosperidad, pasajes que nos dan seguridad, pasajes que nos dan a nosotros las promesas de bonanza. Pero cuando vamos a páginas de la Biblia y nosotros vemos que también no solamente tenemos, oiga esto, beneficios o que estamos por recibir bendiciones, nosotros también tenemos derechos, responsabilidades y obligaciones. Entonces, cuando ya vemos esa parte de la Biblia o esa porción de la Escritura, nosotros no queremos. Parece como que no es con nosotros que Dios está hablando. Así que lo que yo quiero en esta noche es que usted se dé cuenta que no solamente Dios viene para acercarse a nosotros, para entretenernos, para consolarnos, para apapacharnos. Que hay cantidad de palabra en la Biblia que nos consuela. Que hay más de 3,800 y pico de promesas, las cuales no todas o la mayoría son para nosotros, pero son promesas muy lindas en las cuales nos apapacha. Pero no es solamente eso lo que Dios habla en la Biblia. También viene Dios y nos exige, también viene Dios y nos demanda, también viene Dios y nos pide. Había un hombre que había entrado en un dilema. Quizá es muy probable que algunos de nosotros hayamos pasado por una situación similar. Pero había un hombre que estaba frenéticamente, que estaba desesperado y quería verdaderamente escuchar la voz de Dios o que Dios se manifestara con él de una forma real, verdadera, tangible, palpable. Entonces este hombre habla y comienza esto. Dios le dice, yo quiero que tú hables conmigo. Quiero que por favor me hables. Y en ese mismo momento un ruiseñor cantó y el hombre no se dio cuenta que de esa forma Dios le estaba respondiendo. El hombre comenzó a gritar y le dice: Señor, muéstrame un milagro. Y por allá apareció el llanto de un niño al nacer. Señor, quiero que por favor me hables. Y un trueno tremendo en el cielo. Tres formas en que Dios le había respondido al hombre, pero él seguía cada vez más intenso reclamándole a Dios. Le pidió que le hablara, le contestó por un ruiseñor. Le pidió que le hablara, le contestó con un trueno, no lo escuchó. Le vuelve y le dice: Señor, quiero que me hagas un milagro, quiero ver un milagro, quiero saber de un milagro. Un niño nace. El hombre comenzó a llorar, el hombre comenzó a desesperarse y le dice: Señor, Dios, por favor, tócame, déjame sentirte, déjame saber que tú estás conmigo. Y poco a poco una mariposa se fue posando sobre su hombro y cuando él la vio, la espantó con su mano. Mis amados hermanos, uno de los problemas nuestros, una de las situaciones, y quiero, si usted tiene notas, si usted tiene tal vez algún papelito, uno de los graves problemas nuestros de no entender el idioma de Dios, de no entender el lenguaje de Dios, es porque es muy probable que Dios nos esté hablando, pero nosotros no escuchamos. Dos, son cinco cositas. Dos, Dios nos ha hablado en otra ocasión, pero nosotros no nos dimos por entendidos. Tres, Dios nos ha hablado, pero nosotros no entendemos lo que Él habla. Cuatro, Dios nos está hablando o nos ha hablado y nos seguirá hablando a través de toda nuestra vida, pero nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide. Y tampoco estamos dispuestos nosotros porque no nos gusta lo que Él nos ha pedido. Y la quinta es que nosotros esperamos, Dios nos ha hablado, pero como no nos gusta lo que nos dijo, como no nos pareció lo que Él nos habló, como no era eso lo que yo quería escuchar, entonces yo lo que quiero es que Dios cambie, que Dios cambie de parecer y que me diga a mí lo que yo quiero escuchar. Creo que por ahí, sin temor a equivocarme, creo que por ahí está. Y es muy posible que la mayoría de nosotros, Dios ya nos habló. Pero en el momento que nos habló, no estábamos dispuestos a responderle. Dios ya nos habló. Pero en el momento que nos habló, no nos gustó lo que nos dijo. Entonces, como no me gustó lo que me dijo, y como no estaba dispuesto en hacer lo que me pidió, entonces yo vengo, me enconcho, yo vengo y me enclaustro y digo, es que mi Dios no me habla, es que quiero que Dios me hable clarito. Es muy probable que Dios nos haya hablado, pero no lo entendimos, porque no sabemos hablar su idioma. Vea conmigo en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Vamos a ver en esta noche tres personajes, de los cuales Dios escogió y habló con ellos de una forma personal y con todo el sentido, y habló con todo el contenido, y habló con mucha lógica y mucha razón. Dijimos al principio, en el sermón de las cinco, dijimos esto, que Dios cada vez que habla, habla de una forma consecuente, habla de una forma ordenada, y también habla de una forma lógica. Cuando Dios nos habla a nosotros, nos habla de una forma consecuente, nos habla de una forma ordenada, y Dios nos habla todo aquello que nos dice, todo tiene razón, todo tiene lógica. Ahora, venga conmigo, por favor. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al versículo 3. Vea este relato, y aquí voy a explicar algo, porque yo quiero que usted comprenda y vea juntamente conmigo de que Dios castiga más fuerte la obediencia a medias que la total desobediencia. Fíjese lo que dice el capítulo 12 hablando de Abraham. Pero Jehová, ¿por qué la palabra en el versículo 1 del capítulo 12 comienza con pero? Porque esta no es la primera vez que Dios había hablado con Abraham. Ya Dios había hablado y le había dicho algo, pero Abraham no había hecho lo que Dios le había pedido. 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjese, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 4. No fue la primera vez que Abraham obedeció a Dios totalmente. Lo obedeció a medias. Ahora sí, en la segunda vez que le habla, en el versículo 4, y ahorita se lo voy a explicar, se fue Abraham como Jehová le dijo, pero no la primera vez. Se fue Abraham como Jehová le dijo la segunda vez que habló con él. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de... ¿De dónde salió, dice? Ese no era su país de origen. ¿Por qué, pastor, aparece Harán aquí? Porque Dios no sacó originalmente a Abraham de Harán, sino que Dios sacó originalmente a Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Dónde está eso, pastor? Venga conmigo en el capítulo 11. A esto se llama el contexto remoto. Vea conmigo el capítulo 11, versículo 25. Se lo voy a ir leyendo y luego vamos a entrar en detalle a contextualizarlo, aplicarlo y a contemporanizar esto para nuestras vidas. Vean el 25. Y vivió Nacor después de que engendró a Taré. Llévese bien este nombre. Taré es el papá de Abraham. 119 años y engendró hijos e hijas. 26. Taré vivió 70 años y engendró ¿a quién? Abraham. Ok. A Nacor y Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes de que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento. ¿En dónde dice? En Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir ¿a dónde? Ok, aquí, esta es la ruta. El GPS que le dio Dios a Abraham. Esta es tu ruta. Ojo con esto. Mira, Abraham. Yo te he dicho que salgas de Ur de los Caldeos y que salgas de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Pero te vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Y le dice, ¿qué tierra? Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Aquí viene la obediencia a medias. Y aquí viene lo que Dios cobra cuando obedecemos a medias. Vea lo que pasó en el versículo 20, oiga esto, llegaron a Harán y se quedaron ahí. No tenían que haberse quedado ahí. Y aquí viene el cobro de Dios. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. ¿Qué hizo Dios? Le mató a su papá. ¿Qué hizo Dios? Estos 14 años, Abraham, tú has estado en un lugar en donde yo no te quiero tener. Estos 14 años has estado tú en un lugar donde tú decidiste quedarte. Yo no te saqué de Ur de los Caldeos para vivir en Harán. Harán todavía es tierra pagana. Yo te llamé y te saqué para que fueras a Canaán, que es la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Que no quieres, vas a pagar peaje. Vas a pagar tu initiation fee. Vas a pagar el costo de entrada. Te voy a matar a tu papá. Y solamente 14 años le permitió vivir en Harán y lo sacó de ahí. Entonces, por eso es que dice el capítulo 12, pero Jehová había dicho. Es que no, en el relato no está así. Pero Jehová, el diálogo inicial, la primera conversación, la primera plática que tuvo personalmente Dios con Abraham, no fue esa. La orden no fue quedarse en Harán. La orden fue ir hasta Canaán, a la tierra prometida. Ahora, déjeme explicar una cosa. Dios nunca te va a mandar a fracasar. Dios nunca te va a mandar a ningún lugar y te va a dejar con los colochos hechos, decimos nosotros allá en Centroamérica, o vestido y alborotado como novia rancho, como decimos por acá en la frontera mexicana. Dios toda la vida que te saque, y Dios toda la vida que te dé algo y que te dé una instrucción, Dios toda la vida te va a bendecir y te va a dar algo. Él así es, Él te va a retribuir. Por eso, la primera vez, el primer punto, Dios habla. Y cuando Dios habla, siempre da una instrucción. Dios no habla solamente por hablar. Dios no habla solamente por decir algo, para entretenernos. Cada vez que Dios hable, nos va a dar a nosotros una instrucción. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que de la misma forma que Dios habló con Abraham, y como habló con Noé, y como habló con Adán, y como habló con todos los que habló en la Escritura, siempre le dio una instrucción. ¿Pero qué es lo que pasa? Apliquemos los 5 puntos. Nosotros no escuchamos cuando Él habla. No escuchamos y no lo entendemos. Hablamos otro idioma. No entendemos lo que Dios está hablando. No estamos dispuestos nosotros a hacer lo que Él nos ha hablado. No estamos dispuestos a hacerlo porque no me gusta lo que Él me habló. Yo quería hablar con Dios, yo quería escuchar lo que Dios me iba a decir, pero lo que Él me dijo, it's not what I want. No era lo que yo esperaba. Entonces, como no era lo que yo esperaba, y no me piace, italiano, ¿no? Y como no me piace lo que me dijo, entonces lo que tengo que hacer yo es, voy a esperar que Dios cambie de parecer. Quizá Dios tiene otro lugar. Se nos ha pasado muchas veces la oportunidad. Quizá en la actualidad muchos de nosotros estamos en un lugar porque es la pura y la merita y la muy linda y bien significante bendición y misericordia de Dios. Pero es muy probable que de los que venimos nosotros, de los cientos y cientos de hermanos que venimos en todo este domingo, habremos muchos de nosotros que no estamos en el lugar donde Dios nos quiere tener. Porque ya nos habló. Pero como no era lo que yo quería escuchar, pero como no era lo que no me llegó a placer lo que me dijo, entonces ahora espero que Dios cambie. Observe esto conmigo. Mire, es muy probable, y se lo digo con tanta garantía, es muy probable que Dios a usted no le hable con el mismo contenido del que le dijo Abraham, pero sí que le hable de la misma forma. Personalmente, ¿cómo, pastor? Mire, no descuide, no sea indiferente, escuche un sermón. No solamente por el pastor de la iglesia Dios le puede hablar. Recuerde lo que dijimos nosotros en esta mañana y el domingo pasado, que en esa casita humilde, en esa familia tan insignificante, ahí está la salida, la respuesta a su problema. Va a ocupar el púlpito el hermano Rudy, el hermano Rogelio, el hermano Joe, el hermano Raúl, el hermano Carlos Martínez. Y cuando vienen predicadores, obsérveme usted a mí. Cuando vienen predicadores a esta iglesia, ahí estoy yo sentado con un papel tomando nota. Y aunque el pasaje yo ya lo haya leído, y aunque de ese pasaje yo ya haya predicado, siempre estoy tomando nota. Porque yo quiero que Dios me hable a mi corazón. Yo me voy a mi casa después de mediodía y yo me veo 2 sermones. El de las 2 de la tarde y el de las 3 de la tarde, porque a las 4 ya vengo yo para acá. Que quiero que Dios me hable. Ponga el sermón de la radio, ponga el sermón de la televisión. Vea cómo es que Dios, es muy probable que Dios le hable a través de un mensaje o de una circunstancia, de cualquier situación, pero bien abiertitas sus orejas. Ahora, vea usted el segundo caso. Venga conmigo ahí mismo en Génesis capítulo 26. Lo llevo en orden. Mire, son muchos los casos en la Biblia. Creo que tendría que pasar yo 7 domingos para poder hablar de lo mismo, pero apelo a su inteligencia, a su habilidad y al buen entendedor pocas palabras. Capítulo 26, observe esto. Ahora es el hijo de Abraham, que éste piensa que Dios va a hablar, si no de la misma manera, le va a decir lo mismo que habló con su padre. Le voy a decir algo. Lo que Dios le dice a usted es muy probable que sea distinto de lo que me diga a mí. Será de la misma forma, será de la misma manera, pero es diferente porque nuestros casos, nuestras vidas, nuestros ministerios y nuestros horizontes son distintos. Ahora, vea conmigo el capítulo 26, porque Dios cuando habla no solamente da instrucción, sino que también Dios da dirección. Vea conmigo, 26, 1 al 3. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de ¿quién dice? Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Momentito. Lo que pasó con el padre de Isaac fue una cosa en la cual Dios intervino. Y donde Dios le permitió y donde Dios le dijo, vete a Egipto, así como lo hizo el ángel cuando se acerca con María y con José y le dice, váyanse a Egipto porque Herodes anda detrás de ustedes para matar al niño. Entonces este dijo, como vino una gran hambre, voy a hacer lo que hizo mi daddy. Voy a hacer lo que hizo mi papá. Y agarra aquel camino y se va donde estaba Abimelec en Gerar. Y le dijo, ¿y vos para dónde vales? ¿Y vos por qué has tomado la decisión de irte? ¿Qué acaso yo aquí estoy pintado? ¿Qué acaso yo no existo? ¿Se recuerda lo del estudio del Salmo del miércoles, donde habíamos dicho que no somos nosotros los que vamos delante de Dios y pidiendo que Él sea nuestro guardaespaldas detrás? Es Dios quien va delante de nosotros y nosotros solamente siguiéndolo. Pero vea conmigo el versículo 2 y el 3. Observe eso. Y dice, y se le apareció Jehová. Es como cuando queremos hacer un montón de planes. Señor, mira, he comprado un carro, tío, que me lo bendigas. ¿Por qué no me tomaste en cuenta antes? Señor, ¿crees tú que tengo yo la capacidad económica para meterme a comprar un carro? Señor, ¿crees tú que yo necesite verdaderamente otro carro? Señor, ¿tú crees que yo no voy a afectar los intereses de mi familia al comprarme o darme este capricho con la nueva adquisición? Señor, y la última debería de ser tomada en cuenta como una muy buena condición. Señor, ¿me merezco yo comprar otro carro? Pero ahí venimos, compramos la casa, Señor, bendícela. Y venimos y nos metemos a un negocio, Señor, bendícelo. Y venimos, compramos el carro, Señor, mira, tengo el carro, bendícelo. No, Señor, ¿crees que este es el negocio que yo tengo que empezar? Señor, ¿crees que esta es la casa que yo tengo que comprar? Señor, ¿crees que este es el carro que yo tengo que comprar? Entonces, y ahí es, y Dios muchas veces, mira, espérate, ¿y para dónde vas? ¿Y por qué te levantás si yo todavía no te he dicho nada? El trato que yo tuve con tu papá fue muy íntimo. Tu papá nunca dio un paso si no me consultó. Tu papá nunca dio un paso si no me pidió siempre autorización. Y se le apareció, le dice el versículo 2, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. ¿Para dónde vas? Y como decía un rumor, ¿qué pasó? Vamos a... No. Habita en la tierra que yo te diré. Y como Dios no solamente da instrucción, sino que también dirección, dice la Escritura, habita como forastero en esta tierra, y como dice... Y estaré contigo. ¿Y cómo dice? Y te bendeciré. Se recuerda lo que dijimos al principio. Que cuando Dios te hable, y cuando Dios te da una instrucción, y cuando Dios te da dirección, y cuando tú obedeces a todo lo que Dios te ha dicho, no tiene, con todo el respeto debido, Dios no tiene otra alternativa, otra salida, otra forma de poder cumplir con su palabra, porque Él te ha prometido bendecirte. Y si te ha dicho que te va a bendecir, te va a bendecir. Vea conmigo toda la historia. ¿Qué fue lo que hizo? En el versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar. Y ahora mire usted esto. Y empezó a hacer negocios y empezó a hacer tras trámites, y empezó, oiga esto, en el versículo 13, no, 12 y 13, mire lo que pasó con Isaac. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año, el año que le hizo caso a Dios, el año que le obedeció a Dios, el año que hizo de acuerdo a lo que Dios le pidió, y aquel año cosechó 100 por 1, y ¿qué fue lo que hizo Dios? Y lo bendijo. Y el 13, y el varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tremendo, ¿no? Cuando Dios nos habla, nos da instrucciones. Cuando Dios se acerca a nosotros, nos da también dirección. Le dice a Isaac, por favor, yo quiero, no desciendas a Egipto. Quédate en Gerar. Aquí te voy a bendecir. No te muevas. Haz esto y lo otro y lo otro. Ah, pero un requisito. Vive como forastero. Los forasteros no compran tierras. Los forasteros no invierten. Los forasteros andan siempre, toda la vida, con una mudada de ropa. Si no, mire la escena que toda la vida nos pintó don Roberto Gómez Bolaños con su personaje del Chavo del Ocho. Los mismos zapatos, el mismo pantalón, los mismos tirantes, la misma camisita. Y cuando don Ramón se peleaba con él o la doña Florinda y lo echaban de la vecindad, un palo, una bolsa, a saber qué llevaba el chavo ahí. Nosotros no vivimos en este mundo como forasteros. Vamos al closet, blusa para allá, otro vestido para allá, pantalón para acá. Movemos de regreso todos los ganchos y todas las cerchas, ¿verdad? Hay unos ganchos y unas cerchas que están así todas metidas, ¿verdad? Hay como 18 sin ninguna blusa, porque es increíble. Yo no sé qué les encanta de la vida dejar en un closet ganchos o cerchas donde no hay nada. Sáquelas de ahí. Y hay gente que está coleccionando ropa que tiene meses, años de no usar. Hermana Carmen Sandoval, la hermana Esther Domínguez, van para Guadalajara. En junio vamos para Guatemala. Denos toda esa ropa que usted no usa para regalarla allá. Todavía 6 ilusiones de que usted es 8 petit, ahora ya es 24W. Ya no le va a quedar, hombre. Regálela. Eso no es vivir como forastero, mi hermano. No, no, aquí, es que esta es la ropa del invierno, esta es la ropa del verano, y esta es la ropa de la primavera, y estos son colores pasteles, y estos son... Ay, eso no es vivir como forastero. Y sabe, le dijo Dios a Isaac, mira, le dijo, vas a vivir en esta tierra como forastero, y yo te voy a bendecir. And in fact, he did. Dice que ese varón ese año que le hizo caso, ese año que habló con Dios, ese año que tuvo ese diálogo, ese año que le obedeció a Dios de quedarse en el lugar donde él le dijera, ese año lo enriqueció hasta hacerse tremendamente poderoso. 3, el punto final. Venga conmigo, en Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 10. El relato está comprendido entre el 1 y el 10. Pero cuando Dios nos habla, no solamente nos da a nosotros instrucción, sino que también nos da a nosotros dirección. Y además de darnos dirección, nos da una misión. God is not going to waste his time and just to bless you for nothing. Dios no va a perder el tiempo solamente en bendecirnos por nada, o por cualquier cosa, o por pamper you. No, Dios tiene una misión para nosotros. Vea lo que dice en el capítulo 3, versículo 1 al 10. 3, versículo 1 al 10 del libro de Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Quédese ahí, por favor. Quiero explicar algo. En teología sistemática, hay una materia que se ve en las 10 doctrinas de la Biblia. Y en esa doctrina, especialmente en teología propia, la doctrina de Dios, se ve este personaje llamado Malak. Malak es una teofanía. Pastor, ¿qué es una teofanía? Es una aparición o es una manifestación de Cristo antes de su encarnación. Repito, teofanía. Es una manifestación o es una aparición de nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. Cada vez que usted vea el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, era el Señor Jesucristo. Lo mismo que el cuarto hombre que aparece allá en el horno de fuego donde estaba Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos miraban tres, pero luego después de tres miraban a uno más que se paseaba adentro del horno. Este es Malak. Entonces se le acerca el ángel Dios a hablarle y le dice: mire, aquí viene la misión. Y empezó a platicar, le da instrucción, le da dirección y ahora le da una misión. Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés, cubriendo su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo. Está hablando con él, le está dando datos exactos, que está en Egipto, le está dando una dirección, ¿dónde está el pueblo? Y he oído su clamor, causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos. O sea, tengo yo un trabajo para ti, y ahora te doy una misión, para librarlos de manos de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré, ¿a quién? A Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Cuando Dios nos habla, nos da instrucción. Cuando Dios nos habla, nos da a nosotros dirección. Y cuando Dios nos habla, también nos entrega una misión. Pero pastor, ¿y por qué esto no ha sido conmigo? No. No diga eso. Estoy seguro que Dios ya lo ha hecho. Lo que pasa es que las cinco cositas: no lo escuchamos. Dos, no lo entendimos. Tres, lo que nos dijo no nos pareció. Cuatro, lo que él nos dijo no era lo que yo esperaba. Y cinco, yo espero que Dios cambie de parecer. Dios no va a cambiar de parecer. Somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestra actitud para con Dios. La próxima vez, o el próximo domingo, vamos a hacer como le dijo el sacerdote Elí a Samuel cuando le hablara a Dios: habla que tu siervo escucha. Es muy probable, y lo digo con toda garantía, que muchos de nosotros escuchamos la voz de Dios, pero no lo entendimos. Quizá cuando nos habló lo que nos dijo o a donde nos dijo que nos fuéramos, no nos pareció. Ahora espere. No a que Dios cambie. Espere a que Dios le vuelva a hablar. Ahora espere un tiempo. Y la próxima vez cuando Dios le hable, don't hesitate. No claudique entre dos pensamientos. Obedézcale al Señor. Que a donde quiera que usted vaya o a donde quiera que usted se quede, allí Dios lo va a bendecir. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos, vamos a irnos a casa, a comenzar una linda semana. Padre, gracias por habernos traído. Gracias por haber estudiado tu palabra. Gracias, Señor, por habernos hablado claramente a nuestro corazón. Clamamos y reclamamos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre.